Bueno, estamos en comunicación con el diputado rionegrino Agustín Domingo, a quien lo saludamos. Agustín, buen día. Luis Leiva te saluda. Estoy con Belén Mussolino. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día, Belén. ¿Cómo están?
Buen día.
¿Por Bariloche, por Buenos Aires? ¿Por dónde anda?
Por Bariloche, en estos días por Bariloche.
Bueno. Iba a arrancar, pero ya que aprovecho, arranco por otro lado la entrevista. Ya que está por Bariloche, ¿está de campaña o no?
Estamos, sí, trabajando un poco mientras nos lo permite el tiempo y el clima, porque también está bastante raro el clima, pero sí, estoy trabajando, estoy recorriendo la ciudad, escuchando mucho a los vecinos, a distintas instituciones y trabajando para hacer la opción de Juntos Somos Río Negro en las elecciones municipales de septiembre.
¿Sería el primer candidato de Juntos Somos Río Negro oficializado, digamos?
Para hacer opción, dijo.
Para hacer opción, no, estamos dando el debate internamente, estamos dentro de los plazos en que los partidos tienen que definir cuáles van a ser sus candidatos y cómo se van a conformar las listas. Vence el 10 de julio el plazo, así que tenemos tiempo hasta ese momento para presentar un candidato y bueno, y también están corriendo los plazos en caso de que decidamos ir interna, que es otra discusión que se está dando, sí. Que se puedan presentar distintos, o pedir color, como se dice en la jerga habitualmente, e ir a una elección interna, pero estamos tratando de llegar a un consenso con un candidato de unidad.
¿Se ve compitiendo con la gobernadora Carrera en una interna, no?
Bueno, ella ha manifestado que no le interesa la interna, lo ha dicho públicamente, con lo cual a mí me encantaría, pero no está en sus intenciones, por lo tanto no creo que vaya a ser posible.
Uh-huh. ¿Y si la ve de candidata, dónde la ve? ¿Afuera de Juntos Somos Río Negro?
No lo sé, eso tendrían que preguntárselo a ella, creo que también lo ha manifestado.
Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo más difícil para afrontar en un proyecto político para ser intendente de Bariloche, diputado?
Bueno, hay varios desafíos. Bariloche es una ciudad que ha crecido mucho de la mano del turismo y de otras actividades vinculadas al polo tecnológico y científico, y atrae gente permanentemente, y ese crecimiento genera tensiones y demandas y déficits históricos que ha tenido en materia de infraestructura, en materia de acceso a la vivienda, de transporte público. Son los temas que insistentemente están en la agenda y sobre los que estamos trabajando, porque aparte cuando recorremos la ciudad y nos juntamos con vecinos, nos ratifican que esos son los temas prioritarios, los que están en la agenda de todos y a los que debe abocarse un futuro gobierno municipal, ¿no? Entonces, creo que si uno tuviera que decir un ranking de prioridades, el primero creo que es el acceso a la tierra y a la vivienda. Claramente las soluciones que ha brindado el sector privado y el público, con las responsabilidades que les caben a ambos, no es suficiente. La demanda excede largamente la oferta que hay disponible, y eso genera presión sobre no solo la demanda de vivienda para comprar, sino también la de alquileres. Claro. Se ve agravado por la característica turística que tiene la ciudad y lo flexible o lo más fácil que se ha hecho a partir de las plataformas volcarse del alquiler permanente al turístico, ¿no? Eso es un dato de la realidad que creo que se soluciona facilitando las cosas para que haya más oferta, ¿no? No se soluciona con un Estado que controle, creo que eso termina agravando la situación. O sea que ahí hay un punto para trabajar y mucho. Hay programas como el de provincia de suelo urbano que son muy interesantes porque apuntan precisamente a donde yo creo que se puede lograr un mayor incremento en la oferta, que es a los lotes.
Claro.
Los planes que ofrece espasmódicamente Nación o incluso provincia de viviendas sociales no llegan ni a un ínfimo porcentaje de la demanda que hay de soluciones habitacionales. Entonces creo que tratar de poder llegar con lotes sociales y lotes privados y que la gente con su esfuerzo comience a hacerse su casa es una salida en la que el Estado debería poner todo el esfuerzo, y al Estado municipal le cabe una responsabilidad muy grande ahí, no solo articulando con los privados, que son los dueños de la tierra que circunda el ejido urbano, sino también facilitando las reglamentaciones, las ordenanzas, que hacer un loteo no sea algo complejo que requiere siempre de salvar una excepción, pasar por el consejo y tardan años en resolverse los proyectos inmobiliarios. O sea que ese creo que es el principal punto. Bueno, luego el asfalto es otro reclamo
Sí,
recurrente,
totalmente.
muy vinculado al transporte público y una gran parte del recorrido que es sobre calles de tierra, con la complejidad que eso tiene en épocas de invierno. Y bueno, creo que ahí también hay mucho para trabajar cuando uno ve la cantidad de la porción del ejido urbano que todavía tiene, que no tiene pavimento en Bariloche. La verdad que es increíble, ¿no? Una ciudad tan hermosa
Ha
que
crecido
tenga
mucho,
esa
Agustín,
carencia.
estos últimos años ha crecido muchísimo Bariloche. Se ha afianzado tal vez como una de las ciudades más importantes de la provincia de Río Negro, no solamente por este crecimiento turístico, sino también por el momento inflacionario que ha pasado el país. Y me parece que poner foco en el tema habitacional y tratar de trabajar mancomunadamente los sectores públicos, privados, organismos, es más que importante en una ciudad que usted eligió para vivir, porque es roquense de nacimiento.
No, no, en mi primera infancia la tuve aquí en Bariloche, mi madre es nacida y criada aquí, luego me fui a Roca cuando tenía 7, 8 años, no fuimos por cuestiones laborales cuando tenía 7, 8 años, y ahí sí terminé la primaria y la secundaria, tengo muchos amigos, muy lindos recuerdos, luego me fui a estudiar a La Plata
Afuera.
y ya cuando volví a Río Negro me radiqué en Bariloche.
Está bien.
Agustín, quiero volver un poco al tema político, porque digo, ¿cree que esta situación que se ha generado en Juntos Somos Río Negro, con la gobernadora, su intención, esta disputa con Beretilnek, el ingreso, digamos, como con su candidatura, puede tener alguna lectura negativa entre los vecinos de Bariloche con respecto a Juntos Somos Río Negro y su situación interna? ¿Cree que puede afectar esto a la elección ahí en Bariloche?
No, creo que es natural que con el crecimiento que ha tenido el partido y con lo desafiante y atractivo políticamente que es una ciudad tan compleja como Bariloche, es natural que haya referentes de nuestro espacio, muchos que quieran asumir ese desafío, y me parece que estamos justo en las semanas en que tenemos que definir esto, pero creo que es positivo, incluso es sano para el espacio que haya interesado y no que tengamos que salir a buscarlo.
Bien, bien. Diputado, lo llevo al tema por el cual lo habíamos convocado y que nos preocupa, obviamente.
Engañado.
No, 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 agradeciéndole
No,
por
claro.
supuesto la deferencia de
De
que
haber
siempre
arrancado por
podemos
otro
charlar
lado.
de todos los temas. No,
Siempre a disposición para hablar de todos los temas.
muy
Bueno,
bien.
Agustín, para justamente este proyecto para modificar la ley de energía eléctrica, cuéntenos un poco de qué se trata y en qué nos beneficiaría, digamos, a las ciudades y a las dos provincias, Río Negro y Neuquén, ¿no?
Bueno, sí, a ver, la ley que nosotros proponemos modificar es una ley del año 60 del gobierno de Frondizi, que es la génesis de todo el problema, ¿no? De este avance que hubo del gobierno nacional, del gobierno federal, sobre facultades que siempre fueron provinciales, incluso con la constitución del 53, que en su artículo 121 establece claramente que todo lo no delegado expresamente en la constitución al gobierno federal es facultad de las provincias. Y en esto se enmarca la actividad hidroeléctrica o la explotación de los cursos de agua, como es la generación de energía hidroeléctrica sobre el río Limay, que es el tema que nos ocupa. Bueno, cuando se discutió esa ley en el 60, esta discusión no es que no estuvo presente, estuvo presente, pero se zanjó en favor de el avasallamiento del gobierno nacional por sobre las provincias. Había otra discusión también que era cómo se financiaban esas grandes obras de hidroeléctricas que eran necesarias para el sistema energético nacional. Y la excusa siempre fue la necesidad de que, al ser un sistema interconectado y que englobaba a todo el país y a todas las regiones, tenía que ser la tutela del gobierno nacional el que lo manejara. Y la verdad es que esto, bueno, luego fue ratificado por la reforma de la Constitución del 94, donde expresamente en el artículo 124 se dijo que los recursos naturales son de las provincias, digo, a mayor abundamiento se aclaró esto con mucha fuerza en la Constitución del 94, pero claro, estaban ya en curso las concesiones a empresas privadas, que estaban, que explotaban las cinco represas sobre el río Limay, con lo cual no se podía avanzar sobre derechos adquiridos, y es por eso que todos esperábamos que al vencimiento de las concesiones se corrigiera este avance histórico que tuvo el Gobierno Nacional sobre las provincias y el poder concedente pase como corresponde, como lo marca la Constitución, a las provincias.
Claro.
Ahora nos sorprendemos con este avance que está teniendo el Gobierno Nacional, que hasta el momento nosotros no habíamos presentado un proyecto de ley porque no queríamos interferir en el buen diálogo que había entre las áreas de energía de nuestra provincia y la provincia del Neuquén con el Gobierno Nacional, pero nos sorprendimos el día de ayer con esta decisión de la Secretaría de Energía de desconocer el poder concedente de las provincias y entregarle la operación a la empresa Enarsa, una empresa del Gobierno Nacional, es decir, que todo continúe como está, y por esto es que presentamos este proyecto que apunta a la raíz del problema, ¿no? A esta ley que en su articulado le da la facultad al Gobierno Nacional de tener el poder concedente sobre las explotaciones hidroeléctricas, y eso es lo que estamos proponiendo modificar, ¿no? Y en igual sentido creo que lo han hecho diputados de la provincia de Mendoza, con sí, algunas diferencias en cuanto a los considerandos, pero estamos en contacto con ellos también, y creo que es una discusión fuerte que se va a venir y que se tiene que venir en el ámbito del Congreso, porque evidentemente el Poder Ejecutivo Nacional tiene otras intenciones, y me parece que es bueno que se dé en este que es un año electoral, ¿no? Donde sería bueno conocer cuál es la opinión de los candidatos presidenciales de todos los espacios políticos en este tema.
Agustín, ¿y no pecaron un poco de exceso de confianza los diputados y senadores de ambas provincias en este sentido? Porque digo, ya el proyecto llega cuando ya Nación ha tomado una decisión con respecto a las centrales hidroeléctricas, ¿no?
Sí, puede ser, la verdad es que puede ser, pero como les decía, había negociaciones que estaban en curso, y había señales en otro sentido, y entonces tampoco queríamos interferir en ese buen diálogo que había, pero bueno, nunca es tarde, si el objetivo es defender los intereses de la provincia, creo que no vencen todas las concesiones juntas, e independientemente del traspaso a la empresa estatal, si esta ley o si estas modificaciones que nosotros proponemos se pueden aprobar, luego tendrá que revisarse eso y devolverle a las provincias como corresponda el poder concedente, para que seamos las provincias, en forma coordinada con la provincia de Neuquén en este caso, quienes decidamos qué se va a hacer con las represas, cómo se van a operar, si eventualmente se concesionan nuevamente a un privado y bajo qué modalidad, qué se va a hacer con el uso de los recursos que generan, ¿no? Porque acá estamos hablando de muchos recursos económicos que son los que genera la venta de la energía, la operación de estas represas, más allá de las facultades de poder decidir sobre el uso del agua, sobre qué se prioriza, si la generación de energía o el uso para riego para consumo humano, todas cuestiones que hoy las vemos pasar porque decide todo el Gobierno Nacional.
Y que en definitiva un poco, Agustín, es con lo que como ciudadanos hemos votado nosotros a la hora de elegirlos como diputados. ¿Cómo son los plazos en este caso para esta reforma de ley? ¿Se avanza en comisión? ¿Se presenta el proyecto? ¿Cómo sigue jurídicamente esta presentación que han hecho?
Sí, bueno, habría que esperar que las autoridades de la Cámara, que el oficialismo gire o le dé despacho y lo gire a las comisiones, y ahí hay que ver a qué comisiones lo gira, y luego juntar fuerzas con otros diputados que acompañen la iniciativa para lograr que se incluya en la agenda del tratamiento en comisiones y se pueda firmar dictamen, ¿no?
Bien. Diputado Agustín Domingo, le agradecemos mucho por este contacto con Río Negro Radio. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba, charlando Agustín un poquitito Domingo. De todo. De Agustín todo. Domingo.
Ya está, viste, él está de candidato ya hace unos cuantos días que viene con esta premisa de ir a Bariloche, y ya arrancó con algunas publicidades más personales que de partidarias en las redes sociales, y de su trabajo en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, anticipándose un poco, dice, yo ya estoy de campaña casi, ¿no?
Sí.
Lo dijo. A la vez la carrera dice, yo estoy en una pre-campaña. Todavía no estoy lanzada.
Podríamos hablar con la gobernadora, ¿no?
Bueno, tenemos el compromiso de que nos va a atender mañana. Dijo públicamente, me lo dijo a mí, ¿no? El viernes.
Públicamente, ya es público. Martes.
Dijo, el viernes habló con Río Negro Radio. Bueno, le dijimos que... Así que mañana vamos a coordinar el horario con la gente de protocolo y del área de comunicación. Así que mañana estaremos hablando y preguntándole estas cosas que le estamos preguntando a Agustín Domingo, a ver cómo se ve a... Primero, ella ya dijo que a una interna no va a ir.
No, y lo acaba de ratificar incluso el diputado Domingo.
Pero como la política es el arte de lo posible, una negociación, un acuerdo, un cruce de palabras, tal vez termina acomodando lo que no se ha podido acomodar a través de terceros. Ya hace rato que Beretiné con la gobernadora no se hablan, tienen un interlocutor que es Facundo López y es el que es el nexo, digamos, ¿no?
Que es el presidente del bloque
que es el presidente
de legisladores.
Claro. Una situación que a mi entender atrasa y muchísimo, ¿no?
Y sobre todo teniendo en cuenta que es la gobernadora reinante y el gobernador electo. Se suponía que esta transición podría ser más de la mano.
Se iba a hacer un periodo de transición, no un periodo de conflicto interno de Juntos Somos Río Negro. Y la transición se ha transformado en eso. Por eso digo, se pierde un tiempo preciado en un proceso de transición que no está funcionando y que ha generado parálisis en distintos estamentos del Estado. Hoy vos hablas con algún funcionario, todos en off, porque nadie levanta la cabeza por temor a recibir una ráfaga. Entonces todo te dice, está todo como parado.
Sí.
Porque ni uno quiere aparecer oficialmente, porque a pesar de que son gente que ha trabajado con Beretinec, están trabajando en la gestión de carreras, dice, porque puede ser, podés recibir fuego cruzado y quedas en el medio. Entonces, como que se ha paralizado buena parte de la administración, pública en la provincia de Río Negro. Entonces digo, es un proceso raro, muy raro, porque ni siquiera ha pasado cuando el radicalismo perdió la provincia, digamos, ¿no? En manos de Carlos Soria, ese proceso de traspaso.
Sí, igual no fueron tantos meses.
Sí, no importa, pero no fue tan conflictivo.
No.
Digamos, la provincia de Río Negro está costando mucho políticamente alinearse en un proceso pensando en que Beretinec va a llegar el 10 de diciembre, ¿no? No lo están pensando en otra cosa.
Claro.
Y lo que están pensando, otra cosa es Bariloche, que va a tener elecciones en septiembre. ¿Cómo será? Bueno, buena parte de eso habrá que se determinará en ese momento. Por ahora, Carrera ya dijo que no se va a pedir licencia, que va a seguir siendo gobernadora mientras aguarda el proceso eleccionario y su situación interna dentro de Juntos Somos Río Negro.
Hace un ratito dijiste, me gusta el fútbol como deporte, pero no las aristas del fútbol.
Sí.
Bueno, me gusta la política como visión de vida, pero no las aristas de la política.
Pero es así, lo tenemos que bancar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno.